Bienvenidos al show de la Octava Sports de Radio Red 1110 AM en Guadalajara, Jalisco, a través de Frecuencia Deportiva en la Sultana del Norte por ABC Deportes en el 92.1 y 660 AM. Además, escúchanos en formato de podcast a través de todas las plataformas digitales. ¡Arrancamos! Porque Julián Quiñones es considerado uno de los mejores futbolistas del mundo. El atacante mexicano ha sido nominado al Balón de Oro 2026, mientras que Armando La Hormiga González sigue anotando goles en Grecia. Analizaremos por qué el Vasco Aguirre no aprovechó al máximo a estos jugadores en la Copa del Mundo 2026. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
La Fantasmagórica.
Amigos de la Octava, con el gusto de saludarles. Es muy fácil opinar con el periódico de lunes en la mano, ya con los resultados. Y si nosotros estamos, pues, más que sorprendidos. Algunos nos provocó mucha risa, por ejemplo, que Javier Aguirre haya estado nominado para el BET como el mejor técnico. Y ¿de cuál colonia? No, pero estuvo nominado para el mejor técnico. Y eran 7. Ganó Luis Enrique. Y dice, ¡ay, no! Es que se está entre los mejores técnicos del mundo. Obtuvo el 0.51% de los votos. Era una lista de relleno. Y ese mejor técnico, cuya fotografía tiene Luis Castillo ahí en su buró, demostró que eso de los cambios, pues simplemente no se les da. Nadie se explica los cambios del 2002. Y ahora, cuando Quiñones es nominado entre los el último corte de 30 jugadores para el Balón de Oro, uno no se explica cómo es que lo cambió en el partido ante Inglaterra, que necesitaba goles. Bueno, no se lo explican los que no conocen al Vasco. Los que conocemos al Vasco, pues sabíamos que de repente ese espíritu de tiro pera loca, de improvisar, se le da, y se le da mal en los momentos importantes. Pero ahora el que esté Julián Quiñones en esta lista top, que por supuesto no va a ganar, no va a quedar en la terna, pone otra vez en entredicho. Desaprovechó a Quiñones, el nominado también a mejor técnico del mundo, o es simplemente una vieja costumbre. De eso y más hablaremos aquí en La Octava. ¡Comenzamos!
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Estamos arrancando el show de la Octava Sports. Luego de esta gran reflexión de Nacho Suárez, también ya está Enrique Díaz por ahí. Mi querido Nacho, ¿cómo estás? ¿Qué te hizo el Vasco?
Nada, yo no tengo mi foto ahí, tú la tenías en el foto. Estaba esperando mi partido de semifinales con el gran Aguirre, con ese gran estratega, con ese. Y bueno, pues al final pasó lo que sabíamos que iba a pasar siempre, y esto de los cambios pues viene desde el 2002, lo de Quiñones ahorita, pues así como que le echa más limón a la herida de algo que
está. ¿Tú crees que en algún momento, fíjate, recientemente el viernes pasado en el auditorio, en un evento de la Fundación Telmex, estuvo Paco Memo Ochoa, el entrenador de la selección mexicana Rafa Márquez, y el ex entrenador Javier Aguirre y decía, estoy en paz con la selección nacional. ¿Tú crees hoy, en la época que vivimos, que en un par de años Javier rompa el silencio y cuente realmente qué es lo que pasó con Quiñones? Porque es ahora donde se recargan para que vengan las críticas. ¿Tú crees que pase eso? Porque, a ver, hay otro caso que nunca se aclaró, lo de Hugo Mejía Barón, por ejemplo, ¿no?
Bueno, a ver, los cambios cuando en el 2002 todavía son más inexplicables, como los de Quiñones. Y era más fácil ganarle a Estados Unidos que ganarle a Inglaterra, aunque aquí estuvieras de local. Y tampoco los explicó, y tampoco le va a parar, tampoco le apura mucho a él explicarlo, él con que cante el caballo dorado y se eche sus whiskies y sus chingados y juegue con la prensa, pues va a estar feliz. Ese es Javier Aguirre.
¿A ti te molesta que se eche sus tequilas, que baile?
No, yo me los echo igual.
El payaso de rodeo. No, pero tengo el ritmo más que otros, ¿no?
No, sí, de que tiene buen ritmo, sí lo baila bastante bien. Lo que a mí nunca me ha gustado como entrenador, es un equipo, pues un gran entrenador, el mejor mexicano con resultados al extranjero para rescatar barcos que se están hundiendo. Para otro tipo de equipos, pues no, evidentemente no funciona. Y bueno, esa parte de Javier Aguirre pues está más allá de sus blasones, ahí están, lo van a calificar como el mejor técnico en la historia por los resultados, porque dirigió en Europa, porque lo corrieron de Japón, porque lo corrieron de Egipto, porque metió al Atlético de Madrid de una vez a torneo.
La Champions, sí. UEFA, ¿no?
Al final de cuentas eso sí, a mí nunca seré partidario de un fútbol que haya practicado Aguirre, nunca había un equipo de él.
Pero, a ver,
a Pachuca me gustaba.
Pero estarás de acuerdo, Nacho, ya entramos al tema que planteabas, y esto nos lleva al Balón de Oro. ¿Estarás de acuerdo que sin tener los títulos, o como le decían, los blasones, los gallardetes, sí está dentro del top que te gusta? ¿10?
¿De qué?
¿Entrenadores mexicanos?
¿Quién? ¿El Vasco Aguirre?
Javier.
No, o sea, él es el técnico más, es el técnico, no en logros, pero por currículum, pues el técnico que más éxito tuvo, porque es el único que ha tenido algún éxito importante dirigiendo en ligas como las que él dirigió. Eso no se lo va a quitar nadie. Si tú me dijeras, yo me sacara el Melate o el Loto y yo tuviera que elegir 20 técnicos para mi equipo, no estaría ni en el top 20 Javier Aguirre, o sea, evidentemente, pero es cuestión de gustos futbolísticos, de gustos.
Gustos de
cómo,
claro.
O sea, es diferente la capacidad con los gustos.
Carlos Ponce de León, ¿cómo estás? Nacho quiso entrarle al tema de Javier Aguirre. Hoy es un gran día para el fútbol mexicano, creo yo. O sea,
todavía me mandan a cagar de ese tema y ahora el pendejo soy yo.
No, yo no soy yo. Pues Moya, aquí está, que responda Moya. Es un gran día, ¿no? O sea, que Julián Quiñones, Scarlett Camberos y el América Femenil estén en la órbita mundial, quiere decir que algo va bien en el fútbol mexicano. Charlie, ¿cómo estás?
Sí, yo creo que hay algo positivo. De lo que decía Nacho de Javier Aguirre, o sea, entiendo lo que dice, pues no es para ser campeón. Por ejemplo, fue un error lo que hizo Rayados de haberlo contratado para tratar de ser los campeones, que sí los hizo campeones de la CONCACAF, pero
ganando en América.
Si tu equipo fuera un equipo de España que está peleando por el no descenso, pues sí lo llamas, porque para eso sí es bueno, ¿no? Entonces, dependiendo de las circunstancias, yo creo que podría estar ahí Javier Aguirre. Es un buen día porque Quiñones se convierte apenas en el séptimo jugador en ser, jugando fuera del continente europeo, en ser integrante de la lista de nominados al Balón de Oro. Y es mucho mejor día para la femenil del América, que recibe este reconocimiento después de ser multicampeón en México. el conjunto americanista, y de Scarlett Camberos, que pues es una de sus grandes figuras y referentes.
Y que gana el torneo continental hace unas semanas, ¿no, Charlie? Aquí en Toluca fue, ¿no?
Justo, en Pachuca. Y sí, que ahora me dicen que van a jugar en el América Tigres en el Estadio Azteca, y que le van a hacer un reconocimiento a esta nominación, que me parece que sí le hacía falta al fútbol mexicano femenil dentro del crecimiento que está logrando. Hay muchas cosas que seguimos diciendo, es que cómo crece el fútbol femenil, y no estamos apuntando la luz a los grandes, grandes deudas que tiene todavía el fútbol femenil sobre todo con los sueldos, con el tema de algunos equipos que no les dan la importancia, pero dentro de todo esto del fútbol femenil hay cosas encomiables, como el trabajo que está haciendo la
América. Pero mira, es mal día, ¿sabes qué? Para los antiamericanistas. Porque
imagínate, no los invoques, Nacho.
O sea, es que imagínate, dices, oye, en tu equipo, ¿cuántos jugadores has tenido nominados al Balón de Oro? Ninguno, nosotros tenemos dos. Y el mismo año, americanistas.
Claro.
Y Camberos. Mira, a ver, una cosa es que te tiene que dar gusto que estén dos más allá de a quién le vais, que estén dos mexicanos, así digas, ah, es que es colombiano, lo que sea, a fin de cuentas son mexicanos, y qué bueno que están. Ahora, ¿qué posibilidades tienen de ganar? Pues ninguna. O sea, la misma que tengo yo de ganarles Pulitzer, tienen ellos de ganar y de llegar a los tres, ¿no?
No, pero Nacho, no, tú ya fuiste nominado Premio Nacional de Perú.
Ah, pero o sea, ¿qué tiene que ver?
Sí pueden ganar.
Lo ganó Esteban Arce.
Imagínate. ¿Y si sí?
¿Y si no? ¿Y si sí? ¡Cálmate!
¡Imagínate! ¡Extraordinario!
No, a ver, no, eso no sería, deja que sea extraordinario, sería irreal, o sea, porque tampoco va a poder, o sea, no me digas que Quiñones compite con Haaland, con Gabri, con Yamil Yamal, o sea, mira, todos aquí decíamos, ¿cómo se va a esa liga de Arabia, nada más a cochar, claro, si es pichurrienta? Y ahora, por meter goles, un montón de goles en esa liga pichurrienta, no, pues sí, es Balón de Oro, o sea, tenemos que manejarlo, sí, con justicia, qué bueno que está nominado, lo celebramos, pero de ahí a la que eso sea real, pues está muy lejos de aterrizarlo.
Pero ya el que esté nominado, a mí me parece que vale, y no hay que demeritar lo que hace Scarlett Camberos, lo que hace América, porque es una realidad que el fútbol femenil a nivel global está pasando horas complejas. Son datos que a mucha gente no le gusta escuchar, pero por ejemplo hoy la liga femenil son de las ligas que mayor audiencia traen en el mundo, que mejor entrada traen en el mundo, tomando en cuenta que las ligas no, femeniles no tienen esos grandes números. Hoy afortunadamente con este esquema que creó Mariana
Gutiérrez,
En audiencia comparado con otras ligas, ¿eh?
¿Pero con otras ligas qué?
Femeniles.
Ay, ¿también están las otras?
Sí, por ejemplo, la Liga Española, por eso te digo, han hecho una buena estrategia, Mariana Gutiérrez, hoy como lo han hecho todo su equipo. Por ejemplo, la Liga Española, la femenil, está a punto de quebrar. De quebrar así de sencillo por los temas económicos, ¿no? Es decir, a que los derechos de transmisión que no son tan importantes, por eso me parece que hoy tiene más valía la simple nominación de Scarlett Camberos y del Club de Fútbol América, que son acciones individuales y de un club, de una institución, es cierto, ¿no? Porque hay que reconocer el área de fútbol femenil, al señor Azcárraga que ha apostado, o sea, es decir, sí, pero también es el reflejo de que ojalá más equipos femeniles en el fútbol mexicano, bien lo decía Charlie, puedan emular, puedan estructurar de manera más profesional, sin caer en los excesos. Va creciendo poco a poco, uh-huh, pero ojalá esos esfuerzos que hoy vemos de este América, de este Cruz Azul, que está haciendo bien las cosas, Atlante, que es nuevo, pero que encontró en lo que ubica, juega en el CAR, me parece que por ahí podríamos ir, ¿no? O sea, es un buen mensaje para los demás. Ojo, si hace las cosas bien, si le inviertes a largo plazo, como es el fútbol femenil, el reconocimiento al Club de Fútbol América, nadie se lo quita, ¿eh? A nivel mundial, o sea, es una estrella que tiene el Club de Fútbol América como institución.
Sí, es un esfuerzo no de la Liga Femenil, es un esfuerzo de la del equipo América, de que le han apostado a las mujeres, como le ha apostado Tigres, como si le hubiera, como le ha apostado Rayados, como le ha apostado Pachuca, son
Pachuca, claro.
Chivas también.
Son cinco.
Entonces, sí, son cinco equipos solo a los que les han interesado. Los demás las tienen en el abandono, hay que decirlo. A lo mejor por ahí te escapa algún equipo, si no se van a...
Pero yo creo que
a Toluca, que le ha metido lana en los últimos dos años, yo creo que también hay que meterlo. No pasan de ocho. El resto son sobrevivientes. Peor que los sobrevivientes de la Liga sin MX, sin ascenso y descenso.
Por ejemplo.
Es muy triste esto. Que a mí me guste de repente ver el fútbol femenil, sí, de repente me gusta que no se tiran, me gusta que levántate, pareces hombre, me gusta que no juegan con el tiempo, ni hacen tiempo, si pueden meter cinco, meten seis, y ese tipo de cosas me gusta, pero lamentablemente no se ha consolidado en el mercado. Tiene de repente buenas audiencias, no todos los partidos de estos que nos estamos refiriendo. Y claro, tiene mejores de números, por ejemplo, que un partido de la Liga de Italia, por ejemplo. Tampoco en un partido importante de la Liga Italiana, pero tiene su audiencia, pero no ha podido crecer como lo querían muchos equipos. Le hubieran echado ya abajo su proyecto porque les cuesta. Les habían prometido cuando inició la Liga Femenil que les iban a dar 10 millones, ¿no, Charlie? 10 millones de apoyo y al final de cuentas quitaron ese apoyo, les dieron otro tipo de cosas, pero les ha costado muchísimo. Y también nosotros como medios también tenemos la culpa porque lo difundimos realmente poco. Como pasa con otros deportes, el ciclismo del Torito, nos subimos al barco cuando ya lo vemos ahí y tenemos que entonces ya entrarle temas que ni dominamos, pero que tenemos que tocar y dos días y después ya se pasó. No tenemos esa cultura deportiva.
De acuerdo.
Qué pena, porque sí han subido de nivel, sí hay instituciones, como ya mencionó Charlie también, que sí lo hacen bien, trabajan bien, tienen instalaciones dignas y vestidores dignos. Hay otros que de verdad las hacen viajar horas y horas. No, es un desmadre. O sea,
es que parece que con esos reconocimientos ya está hecha la tarea, ¿no? Y no. Qué bien lo está haciendo América. Y la verdad es que, aunque reformaron a la Liga Femenil, que entiendo y se aplaude el esfuerzo, el interés de tratar de generar un mejor mercado, una mejor de fútbol para la femenil, pues la realidad es que terminas viendo que equipos como Cruz Azul se terminan llevando una decena de goles, que de repente aparecen otra vez los Pueblas y los Juárez y los etcétera, etcétera. Y entonces ahí es donde este tipo de reconocimientos pueden terminar de tapar esos huecos que todavía están puestos ahí sobre la femenil, que son muchísimos. O sea, el promedio de sueldo de una jugadora profesional hoy todavía no puede pasar de los 5,000 pesos al mes.
No. No, Tigres. Yo tengo la nómina de Tigres y iba a sacar un artículo. Gana muchísimo más que muchos de Puebla, Mazatlán.
¿Cuántas jugadoras te gusta que tenga Tigres?
Mira.
25. Vamos a dejarla así como fácil. Y luego revisamos la nómina de Atlante. Y luego revisamos la nómina de Puebla, y luego revisemos la nómina de Santos, de Necaxa, y empiezas a ver todas estas y dices, bueno, pues es que sí, están esos cinco que están ahí arriba, pero faltan 13 que están, quizás pondría Cruz Azul y Pumas y quizás Atlas ahí metidos entre los equipos que medio de repente le echan ganas y no, pero todos los demás están hechos un desastre.
Fíjate, das en el punto, Charlie, porque sí tendrían, es algo que el fútbol femenil tendría que hacer. Sí está Bernacho y que le sabe mucho eso. Según yo, sí hay un salario mínimo para el deportista profesional que hoy está en los 9,451 pesos, que es el salario mínimo, y 13,000 en la zona libre y frontera. De entrada, yo creo, desconozco, los escucho con atención, que la Liga Femenil, el primer paso es que tendría que adecuar y que por lo menos, no como dicen ustedes, que 5,000 pesos, ¿qué haces con 5,000 pesos tristemente no te alcanza ni para los pasajes, para una deportista profesional que no necesariamente tiene que gastar en pasajes, también en su alimentación, en su nutrición. Ojalá ese sea un buen paso, ¿no? Que se estableciera ya, amparado en la ley del trabajo, la ley federal del trabajo, este salario mínimo, y quizás no los 19 mil, quizá a lo mejor los 16 mil pesos salario mínimo para las futbolistas profesionales. Me parece que a eso se tendrían que encaminar, para dejar de vivir lo que ustedes tanto nos cuentan, que va a beneficiar, que ya la futbolista va a decir, es un sueldo digno para una actividad profesional, ¿no?
O sea, sí. En el mundo ideal, sí, el problema aquí es que la industria no da para pagar ese sueldo para la femenil. O sea, por eso esto que decían es que ya hay mayores audiencias. Pues sí, seguramente crecer de 0 a 1 siempre va a ser un crecimiento brutal, ¿no? Creciste, o de 1 a 2, creciste un 100%, duplicaste tu crecimiento, pero sigue siendo un medidor que no alcanza para pagarle esos sueldos a todas las futbolistas.
Y eso, mira, aquí tengo los sueldos de ti, pero estoy preparando un artículo.
Todavía tienes ahí a Jenny Hermoso.
¿Quién crees que gana Jennifer Hermoso? ¿Cuánto crees que gana?
Al mes, o sea, al año debe de estar en 1,5 millones de dólares.
800 mil pesos. ¿Cuánto crees que quién crees que era la mejor pagada?
¿No es Jenny? ¿No era Jenny?
Yo, a mí me extraña ver estos números. María Sánchez, 1,200,000. Bueno, después les contaré todo. O sea, hay cifras de 40,000, de 600,000, de 250.
Está bien, técnico, ¿no?
O sea, dices, oye, de repente te extraña ver cuando tienes acceso a la nómina de dices, se paga un montón. Digo, qué bueno que de repente ellos llenan estadios, tienen grandes entradas, le han hecho muy bien, la verdad, al femenil en Regiolandia lo han hecho muy bien, pero no va acorde de lo que le cobran por derechos y todo. Ha crecido mucho, pero todavía estás muy lejos.
Ya tienen patrocinadores que son propios de la femenil, que eso es algo muy bueno.
La propia liga también lo tiene, ¿no? Toluca tiene patrocinadores propios para la liga femenina también.
Chivas,
¿no?
También lo tiene, Pachuca también lo tiene, pero ni con esos patrocinadores alcanzan todavía a ser sustentables.
¿Qué pasaría, del equipo varonil? Han dicho hasta 7-8. ¿Qué pasaría si dejara de ser obligatorio tener fútbol femenil? ¿Se avanzaría más?
No, menos, lo abandonarían más. Hecho obligatorio, muchos lo tiraron al borde. Si no lo hacen obligatorio, creo que desaparecería.
A lo que me refiero, a ver, si Bravos no quiere tener fútbol femenil, que no lo tenga.
Mira, Puebla, mira, es que al final de cuentas, eso se decidió hace, no sé si hace un año o hace dos, en una asamblea. Se independizó los certificados de afiliación. ¿Para qué? Para que en otras ciudades que quisieran tener equipo femenil pudieras tú vender, mira Santos, que no me gusta mucho, no me interesa jugar con la femenil, pues te lo vendo a Veracruz, y juega el equipo femenil ya con otro nombre, porque se pueden separar el equipo femenil como franquicia, se puede vender a la otra latitud donde le puedan interesar, y a lo mejor en Veracruz, en Mérida, pues será atractivo tener ahí un equipo femenil donde vaya a jugar Chivas, donde vaya a jugar las Regias, y a lo mejor, pero cuando han hecho los estudios de mercado, dicen, ay caray, no me salen los números. Uno que iba a comprar al equipo femenil, no sé si de Necaxa o de Juárez, porque ahí está Alejandra de la Vega, y ni modo que vendiera su equipo femenil y se vería mal. No recuerdo bien si fue Necaxa o otro equipo, creo que fue el dueño de Racing. Quería llevar a Veracruz a un equipo femenil de la Liga
de Primera División.
De Primera División, entonces sí, podría ser interesante, ¿no? Habrá que ver si los números te cuadran, pero está difícil. Yo no creo que tengas todavía tanta gente para que te ¿Cuánto te costará mantener un equipo de pelea? ¿Cuánto? Yo creo que más de 100 kilos.
Un poco menos de la Liga de Expansión, pero anda por ahí.
Sí, pero sí debe andar, lo que dices, de nómina, ponle tú, son 20, de nómina.
Entre los viajes y todo, yo creo que sí, como un equipo de expansión, por ahí de 50
millones de pesos de nómina, si lo equipa, sí, como entre 60, 80 millones de pesos, dependiendo.
Lo sacarás, ubiques, ¿no? Y tampoco lo sacas.
No lo sacas.
De taquilla. Sí. Es cuando, por eso yo creo cuando le piensan en que sí es buena idea mandarlo a otro lado, dices, híjole, pues ahorita ni con los derechos de televisión, o sea,
eso me parece, independientemente de lo deportivo, ¿no? Que ahí están los resultados, hizo bien, volteó una plaza cercana a la Ciudad de México, como es Cuernavaca, ¿no? En la que la afición ha respondido medianamente, ¿no? O sea, por estrategia eso tendría que ser, abates costos, ¿no? Para mí Cruz Azul puso el Atlante, lo intentó, al final el propio presidente Emilio Escalante Chico decía que no se llegó a un acuerdo con la universidad, tu alma mater, Nacho, ¿no? Con los otros Baem, no iban a jugar en el Chivo Córdoba y al final ya muy cerca se cayó la operación, pero que buscaban también una universidad, ¿no? Para que, por ejemplo, eso pudiera ser, ¿no? O sea, las universidades privadas.
Van a jugar en una universidad. El próximo torneo ya van a estar en una universidad.
Ojalá, ¿no? O sea, que sume la del Valle o Unitec, ¿no?
Tienes que tratar de maximizar ese negocio. Por eso cuando de repente dicen, no, es que se tienen que igualar los salarios y los que se envuelven en una bandera feminista y como si esto fuera una discriminación que no es. Esto es un negocio. Y si el negocio no te da, pues no puedes pagar lo que no. No es una cuestión de equidad, sino es una cuestión de que, oye, pues no le puedo pagar a mi empleado de mi changarrito lo que le gana el gerente del Walmart, uno porque es mujer y otro porque es hombre. Es cuestión de mercado y de negocio. Si mi negocio es muy pequeñito, pues mis sueldos van a ser pequeñitos. Si mi negocio es muy grande, entonces puedo aspirar a más. Y nada tiene que ver la misoginia, nada tiene que ver la equidad, nada tiene que ver esos discursos fantasiosos de igualdad, porque esto es un negocio. Porque un día que digan, ¿sabes qué? Pues me obligas a que les dé igual. Pues lo siento, cierro, mira, bajo la cortina y tan tan. No hay problema, no, nadie me puede obligar a que yo tenga y les tenga, bueno, que tenga un equipo femenino y que les tenga que pagar igual que a los hombres, porque nadie me va a obligar a perder mi dinero.
Justo, de acuerdo. Vamos a ir a una pausa, Moya. Vamos. ¿Se quedan para el toma y daca?
¿O no? Ay, va a haber toma y daca.
A ver, toma y daca. Aunque no es.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Toma y daca.
Y regresamos. El toma y daca es, compañeros, Chivas empieza a ser candidato al título. No sé, es el de ayer. Oye, es el de ayer. Oye, no me pasó el toma y daca. Moya, a ver, ese es el último mensaje que tengo ayer, Jimmy.
Sí, yo también.
Se están jugando a ver quién no se equivoca y dicen que yo siempre me equivoco. Oye, no tengo el toma y daca. Mira, se los juro. Vean.
¿Qué le explicas del auditorio? Dale disculpas
ahora al público. Sí. A ver, toma y daca, bloque 2. Aquí yo no sé quién lo puso, pero yo no estoy de acuerdo. Santiago Baños dice, el descaro de Baños, lo estoy leyendo, para América sigue fichando a gente de Pitts Group. Pues yo no lo veo nada malo, mientras le resulten, ¿no?
A ver, el si lo dicen por el contención, la verdad es un muy buen jugador. Chivas también estuvo buscándolo. Iván Tona es muy buen jugador.
Sí, muy buen jugador.
Es un jugador que estuvo, incluso no sé si lo llamó Aguirre o estuvo en la lista, pero es un muy buen jugador.
Según yo sí lo convocó, Sí,
la verdad, yo que estuve viajando a ver a Tijuana y lo vi mucho, la verdad es muy buen contención.
Charlie, sigan metiéndole mala leche a a Santiago Baños, ¿no? O sea, como que Moya, por no decir eso, luego lo puso. Pues si es Pitts Group, para mí es una buena agencia, y si Iván Tona se adecua a lo que piden en América, bienvenido, ¿no?
O sea, es un hecho que este jugador es de lo mejorcito de Liga MX, pero pues solamente así se entendería que el América pasó de Edson Álvarez, que les dijo que no quería regresar, a Luis Chávez, que costaba demasiado dinero para las finanzas hoy que tiene el América, a quedarse con un Iván Tona, que pues está lejos de ser la idea principal que tenían como refuerzo para la media cancha. Y de todos los que hay, o de las opciones que puede existir en Liga MX, pues sí creo que llama la atención el hecho de que venga directamente de nuevo un jugador de Pitts Group, lo que no estoy de acuerdo es decir porque viene de Pitts Group es bueno o malo. O sea, es un hecho que Pitts Group es la agencia de cabecera de la América, eso lo sabemos desde hace mucho, pero tiene tan buenos elementos como Henry Martín.
Claro, porque eso no le agradece el americanismo a Alejandro López de Pitts Group, ¿no?
Malagón,
Zendejas. Sí, tienes que pasar y ofrecer una disculpa, Moya. No, no fue bien plantada la pregunta, ¿no?
Sí. ¿Te acordaste, Charlie? Tiene de los dos lados Pitts Group, jugadores buenos y malos. Es un hecho que es la...
Como todas las agencias, no hay alguien que tenga puros cracks. O sea, hasta Jorge Méndez tiene malos.
Sí, y así se entiende que por eso llega al América, ¿no? Porque ellos...
Rafael La Pimienta no tiene malos, fantasma.
Los que tú sabes, los que no sabemos deben tener malos también. No hay uno que tenga todos buenos.
No. Tratan de meterle ahí también, ¿no?
Tienes que tener para todos los precios, o sea, los top, los medianos, los de medio pelo, los de los rascabuches, o sea, los que a ver quién quiere, mira, tengo este para lo que te alcanza, y ya.
Hoy se da a conocer el siguiente toma y daca, declaraciones de una persona que se dice productor de una serie que le encargó Edson Álvarez, y de ahí se detona información de que hasta este productor acusa de secuestro a el suegro de Edson Álvarez. La pregunta es, compañeros, ¿qué tanto le puede pegar esta situación? No sé si legal, porque es la palabra en una revista de este productor hacia directamente Edson Álvarez.
Mira, primero hay que ver quién es el que te acusa, o sea, hablar de lo que te puede perjudicar dependiendo de quién viene, que a lo mejor tendría que haber una investigación, una denuncia, pues es absolutamente intrascendente, independientemente de que te lo diga, más si va a ser una serie, hay dinero de por medio. O sea, a final de cuentas yo creo que tenemos que ser serios para dar una opinión sobre un hecho que debería estar por lo menos más justificado.
Que al final son dichos, ¿no, Nacho? Sí. Charlie, son dichos hasta ahora, sí, ¿no?
Aquí lo valioso en todo caso es que hay una persona que da su cara, su nombre, y que acusa al ojo, es el ex suegro de...
Ex suegro.
De Edson Álvarez. Tuve oportunidad de hablar con su entorno y me dice que ya no es pareja con Sofía Toache, se llama. Su padre se llama Jonathan Toache, y la acusación es sobre la producción de un documental sobre Edson Álvarez, pero arreglado con el ex suegro de Álvarez. Y también me dice que esta persona, Jonathan Toache, intentó en algún momento tratar de llevar incluso la carrera de Edson, ¿no? Tratando de traerle patrocinios para que él se quedara con una comisión, cosa que no logró. Entonces, vaya, se entiende bien ese tema. Y aquí es una acusación sobre un adeudo y sobre un intento de secuestro, porque él...
Y despojo, ¿no?
Narra que no, y despojo, y pero la parte de Edson están muy tranquilos porque ellos no tienen nada que ver con este tema, que evidentemente pues lo termina raspando, manchando, porque la publicación hace uso, pues no del nombre directo de los personajes involucrados, sino de la relación que tienen con Edson Álvarez.
Lo hablaba con unos compañeros en la mañana, encuentra la manera de mediatizarlo, ¿no? O sea, al poner el nombre de Edson Álvarez ahí en la palestra, justamente. Perfecto.
Pero mira, imagínate, están hablando de un ex suegro. de es... algo que a lo mejor, mira, cuántas veces, ay, pues yo conozco al Fantasma, es que yo conozco a Luis Castillo, y, o sea, hablan a nombre de cuando realmente no tienen ni un contrato, ni mucho menos. Entonces, a final de cuentas, ¿cuántos familiares, incluso de jugadores, de entrenadores, quieren llevar agua para su molino? Y muchos, y son muchos casos los que ustedes y yo conocemos de, ay, no, pues que es que va a ir a una fiesta, ah, no, es que va a ir a dar una plática, y el jugador ni enterado está de lo que quieren hacer a su entorno.
Su nombre.
Bueno, pues ver los boletos, lo más reciente, los boletos en el Mundial de Central de Monterrey. Que su hermano los andaba mintiendo.
Ah, claro, es de. Sí, que salió involucrado el nombre del ex central de Monterrey, que campeón del mundo sub-17.
Sí.
De Pumas. Ahí se me olvidó. Sí. ¿Cómo se llama el central, Moya?
Montes.
No.
El que estuvo tanto tiempo.
En el Español de Barcelona y en Arabia. Ay, que se retiró apenas.
Sí, se acaba de tirar, sí.
¿Mexicano?
Sí,
mexicano, claro.
Héctor Moreno.
Al hermano le involucraron porque les vendió boletos del Mundial que nunca les entregó. Pues son de estas situaciones que pasan más por otra cosa, y yo creo que sí es una falta de respeto hacia el jugador, que está totalmente ajeno a esas circunstancias, que utilicen su nombre y que se ve involucrado en este tipo de cosas, ¿no?
Exactamente. Pues algo más, compañeros, o vamos a pausa. Está Jimmy aquí listo para platicarnos del deporte blanco. ¿Algo más? No, en serio, si ¿sí nos platica? No,
es de la Champions.
Ah, es de la información.
A la Champions, sí.
Ah, sí, qué raro.
Ah, hoy jugó la hormiga metió dos goles.
Copa. Él jugó la Copa de
Grecia, bueno, pero no Champions, pero la hormiga metió dos goles.
Él hizo doblete, ¿no? También la hormiga González. Anótelo ya, ¿no? Para la convocatoria de primera de Rafa Márquez.
¿Para qué los traes? O sea, sería ilógico. Eso sería buena toma, ese sería buen toma y daca. ¿Deberían llamar a la hormiga o dejarlo que se consolide ahí?
Es que es fecha FIFA.
Habla de la
tiene por eso. Trabajo. Aún siendo fecha FIFA, no te obligan a llamarlo. ¿Tú lo llamarías? Pues, si fuera Rafa Márquez, no. Te acabas de ir. Adáptate. Habrá tiempo de sobra.
Si lo llamas, te obligan a prestarlo. Sí. Pero tú tienes el derecho como entrenador.
Ya no llamarlo. Pero es buena pregunta.
Ese era mejor, tomaida acá eso.
Sí, que inventó Moya.
Si fuera Rafa Márquez, sabiendo lo importante que es adaptarte, empezar y a meterse goles, no, yo ni te muevo. Vete ahí, ya
habrá tiempo. ¿Convocas a Fidalgo?
¿Entró Álvaro Fidalgo también a jugar?
Dentro y de cambio. ¿Convocas a Raúl Jiménez?
No.
Sí, convocas, ¿quién más está afuera?
Convocas a Santi Jiménez. Imagínate que Rafa no empiece con el pie derecho su proceso.
Que además hay que tomar en cuenta
que
el jueves se va a dilucidar ya. Hay que recordar que para el primer partido contra Colombia, el 26, que es en Baltimore, solo van dos jugadores por club. Entonces, esto hace que sí venga la mayoría de europeos, incluido me parece que Obed y Edson no han jugado. Mira qué bien informado estoy del fútbol europeo. Tampoco han jugado Obed y Edson. ¿Los convocará? Es buen toma y daca para el jueves, ¿no? ¿Lo guardamos?
Los convocará, significa que una persona.
Regresamos.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
El pulso de la Champions League.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos, amigos de La Octava Sports. Soy Jaime Sandoval. Momento de que hablemos del arranque de la UEFA Champions League. Jornada 1 en esta temporada 26-27, después de mucha polémica en las declaraciones previas por la situación del Balón de Oro, ¿no? Tanto Mbappé diciendo que él lo merece por lo que hizo en el Mundial, como el mismo Lamine Yamal, que terminó cuestionando si no es parte de los favoritos después de lo que ha hecho en el último año con el Barcelona y después de ser campeón del mundo con el conjunto de España. Pero hubo partidos, los dos inaugurales fueron Aston Villa contra Brujas y el AEK Atenas contra el LASK. Terminó ganando el Aston Villa 3-2 contra el Brujas, mientras que el equipo griego se llevó la victoria 1-0. Pero la franja interesante, la franja de cuatro partidos, que tuvimos en esta actividad del martes se disputó con mucha intensidad, y es que el Real Madrid se enfrentaba al Inter de Milán, un equipo de José Mourinho que no ha arrancado quizá la temporada de la mejor manera. Sabemos que está regresando y está armando una nueva plantilla también este entrenador portugués, pero que terminó mostrando buenas cosas, sobre todo en el primer tiempo, donde fueron muy efectivos contra el conjunto italiano. 2-1 ganó el Real Madrid, gol de Mbappé, gol de también Federico Valverde, el uruguayo, y hubo un par de jugadas que Bellingham falló frente al arquero y que pudo haber significado el 3-0 y el 4-0 en ese momento, pero no estuvo fino el futbolista inglés. Por parte del Inter de Milán, anotó Carlos Augusto. Con esto inicia con tranquilidad el equipo de José Mourinho. Siempre es importante ganar en casa el primer partido, hablando de esta UEFA Champions League. Y hubo actividad de mexicanos, porque el Real Betis enfrentó de visita al Lille, al equipo francés, mientras que el Porto recibió en su casa al conjunto del Manchester City. Un resultado negativo el que se llevaron los dragones. 2-0 terminó ganando el equipo de Enzo Maresca, doblete de Erling Haaland, que sigue subiendo de manera rápida en los goleadores históricos y que no dudemos pueda alcanzar en algún momento a Mr. Champions, a Cristiano Ronaldo, por el buen ritmo que lleva de goleo hasta el momento Haaland. Lo que sí es que tendrá que durar demasiados años para que pueda precisamente llegar a las cifras extraordinarias de Cristiano Ronaldo. Entró en el segundo tiempo Santi Jiménez, hizo este debut en Champions League con el Porto y jugó su partido número 100 como profesional. Una buena cifra, ya que lleva precisamente su partido número 300 como profesional y lleva ya 99 goles Santi Jiménez. No llegó a la cifra de 100 que se esperaba, había mucha expectativa en Portugal para que alcanzara esos 100 goles ya como profesional. No lo logró hacer el delantero mexicano. Y el que también tuvo actividad fue Álvaro Fidalgo en esta victoria del conjunto del Betis, 3-2 contra el Lille, un partido bastante cerrado, en donde Ethan Mbappé, el hermano de Kylian, fue expulsado por parte del Lille. Doblete de Mar Bartra, el canterano del Barcelona, gol de Troy Parrott también, para marcar al 53 el 3-2 definitivo, mientras que por parte del Lille anotó Ueda, el futbolista japonés, y Alexandre Ribeiro, el brasileño, al 33. Álvaro Fidalgo terminó ingresando en el segundo tiempo y tuvo su debut en la Champions. No había jugado esta competición, así que es una gran noticia para Fidalgo, que no había tenido muchos minutos, ya jugó en la jornada pasada en la Liga Española y ahora también le dan minutos en esta Champions League, porque se había manejado mucho de la posibilidad que saliera de la institución debido a la gran sobrepoblación de mediocampistas que hay actualmente en el Betis. Isco fue titular, de hecho termina ingresando por Isco Álvaro Fidalgo, pero llegó Dani Ceballos y está Giovanni Lo Celso y otros futbolistas que están ocupando esa posición de mediocampista. Más resultados, el Dortmund le ganó 3-2 al Villarreal, también un partidazo el que se disputó en Alemania. Con una curiosidad, solo 53 aficionados del Villarreal terminaron llegando a el estadio del conjunto alemán. Fueron muy pocas solicitudes, generalmente cuando eres club visitante tienes derecho a 200 o 300 boletos para tu barra visitante, pero solamente 53 aficionados del Villarreal hicieron la solicitud y fueron los que terminaron viajando para poder atender este compromiso. Tendremos más actividad este miércoles con la primera jornada de la UEFA Champions League. Barcelona estará haciendo su debut contra el Feyenoord, Stuttgart contra el Viking, que es uno de los rivales sorpresa que habrá en esta UEFA Champions League, Napoli contra Arsenal, el equipo subcampeón de la Champions, Liverpool contra Atlético de Madrid. Vamos a ver si Obed Vargas tiene minutos, porque el mexicano fue convocado, había sido desconvocado para el partido de la Liga de España, pero sí lo consideraron para este partido de Champions contra el Liverpool, alguien que tampoco ha tenido minutos porque se manejaba la posibilidad de que lo prestaran, porque también hay una gran cantidad de jugadores en el medio campo del Atlético de Madrid. El campeón PSV va contra el Bratislava y el Sporting de Lisboa contra el Galatasaray es la actividad que tendremos de esta UEFA Champions League. Llegó el momento de despedirnos, es la información del fútbol europeo. Muchas gracias, amigos de la Octava Sport. Yo soy Jaime Sandoval, a nombre de todo el equipo encabezado por Cristian Moya. Quédense porque arrancamos la Copa Libertadores en Radio Red y la Octava Sports. Hasta la próxima, pásale bien.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza la Octava Sports de Radio Red, 1110 AM.
Audio Centro.